Muy buenas jornadas, amigos oyentes.
Bienvenidos a este su programa, El Café de las Palabras,
que se emite en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia,
y a la que encontrarán en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Ella es
Maite Fuentes y él es
Julián Bilbao. Así que
comenzamos. Jefe, ¿tiene el correo encima de la mesa?
Gracias, gracias. Espero que todo no sean facturas, porque, fíjese, se paga más por conceptos indirectos que por lo que uno gasta. Por ejemplo, es el caso de la electricidad.
Pues sí, señor director, tiene usted toda la razón. Y es que es demencial que un 55% de la factura está destinada a impuestos y recargos. Por ejemplo, costes de suministro, costes de producción, costes de redes de transporte, incentivos a las energías renovables, alquiler de los contadores, servicios de urgencias eléctricas, amén de otros servicios en el caso que se tengan contratados. Estaría bueno que encima cobrasen por otros conceptos imaginarios. O sea, que se han puesto la tirita antes de que alguno de sus clientes se haga algún rasguño.
Pare, que tanto hablar de electricidad le va a dar usted un chispazo y se va a quedar morada, claro, de tanto coste de suministros, de producción, de redes, incentivos, etcétera, etcétera. Y es que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar una posición, pero nunca el respeto. El dinero puede comprar un reloj, pero tampoco el tiempo. Y por último, con dinero podemos comprar una cama, pero no el sueño.
Jefe, me ha dejado usted anonadada.
Pues mire, le voy a decir una cosa, espabile, que nuestro primer artículo está pidiendo paso.
Sí, y nos vamos a introducir en el proceloso mar. Vamos a hablar de la serpiente de mar. En 1848, la corbeta inglesa Dédalo navegaba entre la isla Santa Elena, isla del Océano Atlántico, ubicada a más de 2.800 kilómetros de distancia de la costa occidental de Angola, en África, y el Cabo de Buena Esperanza. Era el 6 de agosto. El viento en calma, de día, visibilidad total, cuando ante los ojos de toda la tripulación apareció a corta distancia un animal, cuya cabeza se parecía a la de una foca y su longitud de unos 20 metros. Así la estuvieron observando durante minutos. Regresaremos hasta el siglo XV, donde los europeos, que partían a la conquista del Atlántico, temieron que el mar estuviese lleno de terribles devoradores de hombres.
El reciente hallazgo en California de dos ejemplares de pez remo, que es un animal que puede llegar a medir 15 metros y que vive en las profundidades del océano, ha despertado el interés de la comunidad científica. Estas, podríamos poner entre comillas, serpientes marinas, pertenecientes a la familia de los Regalecidae, siguen siendo unas grandes desconocidas, ya que viven a más de casi un kilómetro, a 900 metros bajo el nivel del mar, lo que dificulta que puedan ser estudiadas en su propio hábitat. Hace poquito tiempo se ha hallado en California otra serpiente marina gigante.
Según los investigadores, los ejemplares encontrados en aguas de la isla de Santa Catalina y en una playa de la localidad de Oceanside, con una longitud de 5,5 metros y 4,3 metros respectivamente, presentan una oportunidad extraordinaria para reunir información sobre esta especie tan misteriosa. Uno de los peces ya ha sido diseccionado por investigadores de la Universidad de California y, según los primeros análisis, antes de morir, se encontraba en buen estado de salud, sin que nada indique que estuviese enfermo o que hubiese ingerido alguna sustancia tóxica.
En este comentario que estamos ahora abordando hay una palabra, inusual. Según le explicó a la BBC Mundo Milton Love, biólogo del Instituto de Investigación Marina de la Universidad de California, Santa Bárbara, el hallazgo de estos dos especímenes ha despertado tanta expectación porque se trata de un pez bastante inusual. Investigadores de todo el mundo han pedido muestras de los peces para poder estudiarlas y analizarlas. Hay muchas clases de peces inusuales, pero este es de los más extraños, apunta así el investigador.
Según Love, su aspecto en forma de cinta y su color plateado, con un tono escarlata, hacen que sea muy llamativo. Love explica que lo que suele hacer para estudiar peces que viven en zonas muy profundas del océano, pues es lanzar una red para atraparlos, pero los peces remo, por su gran tamaño, logran escaparse. Según el científico, el hecho de que solo se puedan estudiar los ejemplares que aparecen muertos dificulta tremendamente conocer más de cerca su comportamiento.
Sabemos que viven en aguas profundas y que se alimentan de medusas y zooplancton. También sabemos que no nadan muy bien. Eso hace que a veces acaben muertos en las playas porque una corriente los lleva a aguas poco profundas y no se saben adaptar. Love señala que, aunque no es la primera vez que sucede, no es muy usual encontrar dos ejemplares en un periodo tan corto de tiempo. Pero, ¿y la predicción de terremotos?
¿Y qué hay de las teorías que han corrido en los últimos días por las redes sociales que aseguran los avistamientos de peces remos indican que se va a producir un terremoto? El investigador de la Universidad de California, Santa Bárbara, cree que no tiene ninguna base científica y que pueden estar relacionadas con las leyendas que han rodeado a estos animales de hace siglos. En libros del siglo XVI y XVII se habla de criaturas con aspecto de serpientes marinas. Creemos que podían referirse a los peces remos, explica.
Pese a lo excepcional del hallazgo en California de los dos ejemplares de pez remo, Love asegura que los océanos nunca dejarán de depararnos nuevas sorpresas. Trabajar en el estudio de la vida marina es una lección de humildad permanente. Cuando crees que ya conoces todo lo que hay por ahí abajo, el océano te demuestra que no es así.
Jormungandr, o serpiente Midgard, se trata de una serpiente gigantesca que tiene al dios Loki como padre y a la mujer gigante, Boda, como madre. Tenía como enemigo al dios Thor y fue lanzada al mar por Odín, que quería deshacerse de semejante aberración.
Este monstruo creció y se desarrolló hasta el Ragnarok, que es el día de la destrucción total, momento en el cual Jormungandr era tan grande que se podía abrazar la tierra con toda su extensión. Hay tres mitos destacados acerca de dicho ser mitológico, correspondiendo al tercero de ellos, el más conocido. Este último narra cómo Thor y Jormungandr se encuentran con la llegada del Ragnarok. La serpiente se arrastra fuera del agua y envenena los cielos intentando reptar hacia Thor. Thor lucha contra ella y le dará muerte, aunque finalmente, tras caminar 9 pasos, el dios caerá muerto también a causa del veneno de la serpiente. Una pausa musical y continuamos. Veamos, a esta la voy a poner en cuarto lugar, a esta en el séptimo, y a esta otra me parece que en el último puesto.
Señor director, que la mesa parece el camarote de los hermanos más.
Tranquila, ahora lo recojo, es que, sabe usted, estoy haciendo una lista con las películas que marcaron mi niñez, adolescencia y madurez.
Hombre, pero seguro que con una hoja de A4 yo creo que le entrarán todas, ¿no?
Pues qué que le diga, no, porque además de la película anoto con quién las he estado viendo.
Ya, y oiga, ¿qué hace esa lupa encima de su mesa?
Pues mire, se lo voy a decir ahora que no nos oye nadie. Es que tenemos que hablar de un barco desaparecido.
Dios mío, me niego a preguntarle nada más.
Lo que pasa es que usted no se atreve porque mi respuesta esta vez le dejaría más que helada.
Lo que usted diga, jefe. Pero vamos a hablar del carguero a vela Baichimo. Pertenecía a la compañía de la bahía de Hudson, de 1.322 toneladas y 70 metros de eslora, de casco de acero, construido en Suecia en 1914. fue una de las primeras embarcaciones que se empleó para el comercio de pieles con las factorías esquimales del Mar de Beaufort. Además, distribuía víveres, combustible y otras mercancías, haciendo escala en 8 factorías de la compañía armadora.
Año tras año, el Baichimo hacía el mismo viaje hasta que aquel 6 de julio de 1961 partió desde Vancouver, en la Columbia Británica, con una tripulación de 36 hombres, en la que fue su última travesía. Tras descargar las bodegas en la isla de Victoria, puso rumbo de nuevo a Vancouver, quedando atrapado en el hielo, a menos de 1 kilómetro de la costa norte de Alaska. Ante la llegada de un temporal, los 14 hombres que se habían quedado para vigilarlo tuvieron que buscar refugio en la ciudad cercana de Barrow. La tormenta duró 2 días. Después, aquellos hombres regresaron al lugar donde habían dejado al Baichimo. Para su asombro, el carguero había desaparecido.
Tras varias semanas de exploración por la gélida zona en busca del desaparecido navío, no encontraron ningún indicio que los llevase él. Finales de noviembre, después de una fuerte tormenta que azotó aquella zona, la compañía de la Bahía de Hudson, propietaria del carguero, ordenó detener la búsqueda, ya que lo más probable era que se hubiese hundido. Sin embargo, el buque fue avistado en varias ocasiones, días, meses y años después de aquel acontecimiento.
En 1969, un cazador de focas inuí divisó a Baichimo, 38 años después, abandonado en una banquisa. Una banquisa es una especie de capa de hielo flotante que se forma en las regiones de los océanos polares, en el mar de Beaufort, en el océano Ártico, a unos 70 kilómetros de Barrow. Cuando lo encontraron, descubrieron que el hielo lo había dejado en muy mal estado, por lo que recogieron las pieles que transportaba y, pensando que no tardaría en hundirse, lo abandonaron a su suerte y volvió a desaparecer. Debido a la fama que rodea a este carguero, las autoridades de Alaska en el año 2006 pusieron en marcha una iniciativa para localizar al conocido como barco fantasma del Ártico, pero nunca lo consiguieron. Durante décadas, exploradores, inuís y mercantes que navegaban por la región divisaron en numerosas ocasiones su silueta, lo que le valió una merecida reputación de barco fantasma. Y hablando de barcos fantasmas, tendríamos que remontarnos y recordar un poquito lo del famoso Triángulo de las Bermudas, donde más de un barco y aviones han desaparecido. Unos minutos así de música y salimos un poquito a flote en nuestro programa, nunca mejor dicho, y continuamos. Si usted es la primera vez que nos escucha, amigo oyente,
les informaremos que están en el espacio radiofónico El Cofre de las Palabras
y en la emisora de la Universidad Popular Radio Colores,
emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Además, también nos pueden seguir en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Él es...
Pero otra vez...
Sí.
Claro, él es Julián Bilbao. Y ella es...
Otra vez... Por Maite Fuentes.
Nos hemos levantado hoy un poquito...
Cierto, es cierto.
En plan marinero, se ha levantado
hoy. Es
verdad,
tenía razón. Claro, es que estaba pensando, pero no, he pensado mal, es cierto, porque, bueno, sí.
Fíjese, primero que pues, si las serpientes marinas, después bueno, el barco desaparecido.
Ahí, sí, y bueno, pues ahora nos vamos a quedar en tierra para hablar de un personaje famoso nacido en Palencia.
Bueno, nosotros somos los que nos quedamos en tierra, porque Gabriel de Castilla, palentino de pro, hizo de la mar su vida. Viene al mundo en el seno de una noble familia, descendientes de reyes de Castilla, en Palencia en 1577, hijo de Alonso de Castilla y Cárdenas y de Leonor de la Mata. No es mucho lo que sobre la infancia de Gabriel de Castilla conocemos. Siendo muy joven ingresa a la milicia, embarcándose como capitán de artillería rumbo a Nueva España en el buque de San Francisco, explorando parte del desconocido Chile. En 1596 es nombrado general del Callao por su primo hermano don Luis de Velasco y Castilla, virrey del Perú, para que parta cuanto antes mejor a socorrer al gobernador García Óñez de Loyola en la Guerra del Arauco.
Son por aquella época muchos los españoles ilusos que habían conseguido avanzar en el descenso por el continente americano, destacando Díaz de Solís, quien consiguió llegar hasta el Río de la Plata, y Magallanes, conquistador del peligroso paso del Atlántico hacia el Pacífico, entre otros. En 1603 le ordenan dirigir la Armada del Sur y proteger las costas de Chile de las correrías de los piratas y corsarios por deseo expreso del virrey de Perú, pues este sabe que en aquellas aguas abundan los piratas de origen holandés. Una tormenta les obliga a salir de la ruta establecida, alejándose más allá de los 55 grados de latitud sur que en 1525 alcanzó el primer descubridor del paso al sur de Cabo de Hornos, Francisco de Hoces.
Un marino de nombre Lauren Claes, originario de Holanda, a la vez exmiembro de la desafortunada expedición de Jaco Majú, que fue un navegante neerlandés que comandó una expedición de 5 barcos a las Islas Molucas y en la que falleció mientras cruzaba el Atlántico, declaró haber navegado bajo el almirante don Gabriel de Castilla con 3 barcos a lo largo de las costas de Chile hacia Valparaíso.
En el año 1605, Gabriel de Castilla se casó con Genoveva de Espinosa y Lugo de Villasante, en la ciudad de Lima, con la que tuvo un total de 6 hijos, Diego, Lorenzo, Isabel, Ana, María y Giuseppe Lázaro. En 1622 se publica un texto en 3 idiomas en Ámsterdam, en el cual se afirma que a los 64 grados sur existe una tierra muy alta y montañosa, cubierta de nieve, como el país de Noruega, todo blanca, que parecía extenderse hasta las Islas Salomón. Estos detalles coinciden con la descripción de las Islas Melchor, situadas en la bahía de Dalmar, en la Atlántida.
Hoy todavía no se han localizado en los archivos documentos que confirmen de forma irrefutable la gesta de Gabriel de Castilla, así que esta teoría no es reconocida totalmente por la comunidad científica. Sin embargo, resulta curioso que circulasen descripciones muy concretas de unos territorios que oficialmente no fueron descubiertos hasta el siglo XIX.
En 1989 se crea en la isla de Ceción un refugio al que se pone el nombre de Gabriel de Castilla, que pasado una década llegó a ser considerada como una base militar, sirviendo de apoyo a los investigadores, los cuales desarrollan proyectos científicos.
En este recinto existe una placa conmemorativa, que además sirve de apoyo a los mástiles de las banderas. De esta manera, se continúa recordando la historia de este hombre que surcó las frías aguas del continente blanco hace más de 400 años. La fecha y el lugar del fallecimiento del general Castilla es una incógnita, no se sabe. Los historiadores fechan su muerte, más o menos, en la década de 1620.
Fíjese, jefe, que vamos a decir que en aquel entonces transitar por aquella zona es un cascarón donde viaja esta gente. Ahora ya cuando vas a la Atlántida, pues vas ya más preparado, los buques ya tienen otra forma, otros materiales para poder, claro, para que no se les cierre el hielo y poder surcar por esa zona. O sea, que si es cierto que este hombre descubrió la Atlántida...
Y pues, el general Castilla... en cierto modo es un poco desconocido en la historia. Tenemos bastantes personajes como Blas de Lezo, que tiene una calle en Palencia, aquí en Palencia, el Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y muchos que han quedado en la historia, pero que han hecho grandes gestas y descubriendo países.
Pues fíjese, jefe, ningún país, ciudad o pueblo, se puede jactar de no haber sentido en sus carnes el poder de las aguas, pues a través de inundaciones, rotura de presas, riadas o que el mar se apropia de todo.
Sí, vamos a comentar un poquito algo que sucedió, bueno, ustedes lo van a oír ahora. Sí, eso pasó en la noche del día 8 a la madrugada del día 9 de enero de 1959, por lo que en este año se han cumplido 59 años de la rotura de la presa de Tera y con ello la destrucción del pueblo zamorano de Riva del Lago. Este suceso ocupará unos minutos en el cofre de las palabras, pues estos hechos, por tristeza o por desgracia, nunca se olvidan.
Y es que fue una auténtica tragedia. Sí, esto ocurrió en el zamorano pueblo de Ribadelago, que tenía una distancia de 8 kilómetros que separaban y hoy separan la presa de Vegatera del pequeño pueblo. Ahora se llama Ribadelago Viejo.
La compañía hidroeléctrica Moncabril había sufragado la construcción de la presa de la Vega de Tera, que posteriormente sería explotada por dicha empresa. En el año 1947 comienzan las obras. El primer túnel que se hace fue el de Cárdena Mayatorre. Los trabajos avanzaban en ambos sentidos, abriéndose cuatro bocas a lo largo del trayecto relativamente corto. La presa era inaugurada en 1956 por Franco.
Pero ya en sus comienzos, desde su construcción, la presa fue llevando, en este caso, por accidentes laborales, a bastante de sus trabajadores. Uno por inexperiencia, otros por un arrojo algo imprudente y, bueno, con un salario de 1.300 pesetas, 9 pesetas diarias y en condiciones inhumanas.
Yo digo, ¿cómo llevaban gente sin experiencia para hacer una presa
de obra,
estas características?
Necesitaban una mano de obra y, bueno, pues cogieron entre los pueblos
claro.
Gente que estuviese cerca, vamos, para el costo mínimo.
Es que la mayoría de esos trabajadores pertenecían, como usted ha dicho, al pueblo o a otros pueblos cercanos. Otros eran de San Martín y muchos otros traídos por un destello, el del Dorado, por ejemplo.
Las muertes, todas de ellas, fueron violentas. Barrenos que estallaban antes o después del tiempo. Derrubamientos, caídas y arrollamientos. A eso sumaremos descarrilamientos de la mesilla y con ellos más muertes. Para los heridos que llegaban con vida, se contaba con un sencillo botiquín a pie de obra. Si había posibilidad de salvación, se les enviaba a Zamora.
A los accidentes se les incorporó una terrible enfermedad que sufrirían los que trabajaban en los túneles o cerca de ellos, la silicosis, que entonces apenas era conocida, aunque tampoco se puso en conocimiento a los obreros sus riesgos, por los que entraban y salían dichos túneles sin protección. Pronto sintieron en sus pulmones ese silencioso mal que les iría destruyendo en una lenta agonía.
En 1959, muchos de los vecinos de Ribadelago dormían, pues era medianoche. Los que permanecían en vigila hablaban sobre los días de intensa lluvia caída. Desconocían que la presa estaba al borde de su capacidad. Al final, reventó, liberando casi 8 millones de metros cúbicos de agua.
Que ya son millones de litros de agua. Como si se tratase de una hipotética y gigantesca bola de nieve, fue arrastrando a su paso tierras, roca y vegetación, aumentando con ello su fuerza, pues cuando consiguió alcanzar el pueblo con gran estruendo, su altura era de unos 10 metros.
Una voz lastimera se dejó oír. Es la presa que reventó! En un santiamén, el pueblo quedó sumido en la más terrible de las oscuridades, dando, por cierto, lo que todo el mundo temía, aunque se abarrotase aquellas grietas.
Los primeros auxilios que consiguieron llegar hasta el pueblo fueron los miembros del puesto de la Guardia Civil, quienes lograron establecer con Zamora y comunicaron el desastre. Eran las 5 de la madrugada.
Camiones del Regimiento de Infantería de Zamora trasladaban a los supervivientes y las primeras noticias de lo acontecido llegaron sin censura, aunque poco después del comunicado emitido por la BBC, el régimen trató de controlar la situación, desviando la atención a la necesidad de la recaudación de fondos para los damnificados y no lo sucedido por la rotura de la presa.
O sea, que antes se enteró la cadena británica, la BBC, del desastre que aquí las
sí,
cadenas de radio en España...
Intentaron taparlo.
Eran los tiempos, eran aquellos tiempos. Para recuperar mucho los cuerpos que se había tragado el lago Sanabria, se utilizaron buzos de la Marina. Uno de los que participó fue el escritor Alberto Vázquez Figueroa, de donde solo pudo rescatar restos humanos de las 144 personas que el agua se llevó consigo.
Las muestras de apoyo llegaron de todas las partes y la recaudación de fondos, pues contribuyeron el Banco de España con 1 millón, la Iglesia con 1,7 millones, recaudación del partido de fútbol jugado por el Real Madrid contra el Fortuna de Düsseldorf, 1 millón, y miles de anónimos, 12 millones.
Se desconoce el motivo por el cual, en vez de reconstruir el pueblo en su ubicación original, se elige para ello un nuevo emplazamiento conocido como Ribadelago Nuevo, aunque oficialmente fuese conocido como Ribadelago de Franco. Y comienzan las investigaciones, aunque no llegan a finalizarse, debido a que el perito que las llevaba, Eduardo Miret, fallece en el año 1961.
En las primeras investigaciones se apuntan pues varias causas, como posible rotura de la presa, pues por deficiente construcción, por los materiales empleados, así como la variación existente en la contracción a muy bajas temperaturas del hormigón y del granito.
Fisuras en la presa, así como las grandes precipitaciones de nieve y agua de los días anteriores, y a la imposibilidad de abrir la compuerta, que solo se abrió 25 centímetros en la tarde del día 8, ante la imposibilidad de poder hacerlo otros días y debido al mal tiempo.
La empresa hidroeléctrica Moncabril, año más tarde absorbida por Unión Fenosa, fue condenada a pagar 19.378.732 pesetas, pero al fallecer familias enteras y emigrar muchos vecinos, nunca llegaron a pagarse. Los tribunales condenaron al entonces gerente de la empresa, a los dos ingenieros y a un perito, como posibles directos de las obras, a un año de prisión menor por delito de imprudencia temeraria, pero, como todos recurrieron a la sentencia condenatoria, el recurso fue admitido y fueron indultados.
Muchos de los habitantes del Nuevo Ribadelago comparten la opinión de uno de sus 32 convecinos. Lo habían hecho a ojo de buen cubero. En los muros se ven trozos de carruajes, tablones, brezo, carretillos, todos ellos machacados. Las indemnizaciones iban desde los 600 euros por cada mayor de edad fallecido, 450 por cada mayor de 16 años, 300 por cada menor de 10, 18 euros a las personas que resultaron heridas y algo más de 7.500 euros al Instituto de Colonización, que se encargó de fundar apenas unos cuantos metros del Ribadelago antiguo, es decir, el nuevo Ribadelago.
Hemos hablado en euros para que, bueno, los oyentes se hagan una idea
de lo que
se cobraría ahora.
Claro, entonces, claro, está en el año 59, la moneda de España, como todos sabemos, era la peseta. Pero muchos de los supervivientes fueron trasladados a Zamora y Benavente. Al final, ¿quién los pagó? Pues fueron los que están, que no sabemos dónde están. Se supone que en el lago. La escultura de una mujer que protege en sus brazos un bebé y los nombres de todas las víctimas esculpidos en el bronce son los recuerdos de aquella noche. Oficialmente, las gélidas aguas y el fango del fondo del lago impidieron a los buzos localizar los cuerpos. La segunda mayor catástrofe hidráulica ocurrida en España por la ruptura del embalse de Puentes de Lorca sucedió cronológicamente 157 años antes, en 1802, provocando en aquella ocasión la muerte de 600 personas. Pues sí, recordando aquella tragedia de Ribadelago que ocupó hojas y hojas de los informativos, tanto en televisión como en la prensa. Vamos a cambiar de tema. Esas doradas y ansiadas estatuillas,
que más de uno las utilizan como pisapapeles, señor director, y algunos creo que lo tienen puesto en el aseo.
Sí.
O sea, con eso ya hemos dicho bastante.
No sea el Oscar, pero algunos, hombre, claro. Algunos Goyas de ciertas actrices también. O actores que, como usted bien ha dicho, las tienen puestas en el aseo.
También.
No creo que es el lugar más apropiado para poner un premio cinematográfico.
Bueno, cada uno con el premio hace lo que quiere.
Ya que, y que a más de dos le revuelve el estómago al ver que la reciben personajes de celuloide recién llegados y otros con largas trayectorias y demostrando su valía, ni siquiera reciben uno por su buen hacer, aunque hubiese sido en el reparto de la película un segundón.
Que más que menos, bueno, pues ya conocen ustedes la historia de por qué se llama Oscar, Ibarme al Goya, que entrega la Academia de las Artes y Ciencias. Oscar, la estatuilla que fue diseñada por Cedric Gibbons, el director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, y esculpida por George Stanley.
Óscar, en un principio estaba hecho de bronce macizo bañado en oro, si bien durante la Segunda Guerra Mundial pasó a ser de yeso pintado debido a la escasez de materiales durante la confrontación bélica y que una vez que esta finalizase, los gobernadores de los años 42, 43 y 44 pudieron descambiarlas. En la actualidad está hecho de metal con un baño de oro.
Este objeto, que comenzó a ser conocido por primera vez el 16 de mayo de 1929, mide 34 centímetros y pesa 4 kilos. Es un caballero con los brazos cruzados, armado con una espada sobre un rollo de película, con 5 radios, que simbolizan, cada uno de ellos, las 5 ramas originales de la Academia: directores, productores, guionistas, actores y, por último, los técnicos.
Óscar tuvo la diferencia de no ser entregado en 3 ocasiones en la misma fecha, que siempre lo ha sido. El año 1938, una semana después, por las inundaciones de Los Ángeles. En 1968, 2 días después, por el funeral del asesinato de Martin Luther King. Y en 1981, un día después, por el fallido atentado contra el presidente Ronald Reagan.
Todo el mundo que acude a la entrega de los Óscar está esperando escuchar una frase muy especial que decía...
A ver cómo la dice usted, a ver.
No.
A ver, vamos a suponer que usted está en el escenario de donde presentan los... Donde premian los Óscar.
Le dejo a usted que...
No, dígale usted.
Que sea usted... Yo hago de traductora.
Ah.
Así, que a ver cómo se dice.
And the winner is...
Que es, y dice, y el ganador es... Que fue cambiada en 1989 por esta otra.
And the Oscar goes to...
Y el Óscar es...
Para...
Pues eso, para la película o para el director o para... O para la actriz o el actor secundario.
Sí, para la iluminación, banda musical, maquillaje, en fin, hay muchos Óscar que muchos pasan desapercibidos. El resultado de los galardonados es secretísimo, más que de Estado, debido a que en el año 1940 el rotativo Los Ángeles Times rompió el voto de silencio sacando una edición que fue leída por los asistentes, rompiendo la magia de la espera.
Desde 1941 se volvió más secreto, ya que una prestigiosa firma de auditoría, la Price Waterhouse Cooper, se encarga de guardarla hasta la misma noche de la entrega. Ya lo iba a hablar todo en inglés.
Sí, sí, me ha hecho lo
Price. Me ha faltado poco.
La Price Waterhouse. ¿Pero quién fue el actor que más veces presentó a la gala de los Oscar? Pues fue el cómico Bob Hope, que lo hizo en 18 ocasiones. Entre 1940 y 1978, además actuando en 24 de ellas. Bob Hope falleció en el 2003, casi con 100 años de edad.
Vamos a empezar a comentar a quién le corresponde el honor de ser el actor más joven en conseguir un Oscar.
Pues dígamelo.
Bueno, todo el mundo cree que recae en Tatum O'Neill como mejor secundaria, solamente 10 años, pero lo sentimos. No es toda la verdad, puesto que en el 34, a la edad de 6 años, Shirley Temple se convierte en la actriz más joven en la historia en ganar un premio Oscar, concediéndole el premio juvenil de la Academia.
Shirley Temple, una actriz que marcó su época y que era admirada en aquellos años en sus películas, que muchas veces vemos por televisión, una niña muy simpática y muy agradable. ¿Y quién es la actriz que con más años de edad lograse hacerse con la dorada estatuilla? Pues con casi 81 años fue Jessica Tandy por la película Paseando a Miss Daisy. No se queda atrás el actor Henry Fonda, que con 76 años recibe también un Oscar por esa inolvidable película también, En el estanque dorado.
Existen otros a los que el Oscar siempre les ha sido esquivo. Por ejemplo, Martin Scorsese, después de 31 años y 5 nominaciones, tuvo 10 tentativas a los Oscar. Al final, en el 2007, lo consigue por Infiltrados. Por otra parte, tenemos a Peter O'Toole. El actor británico ha sido nominado 7 veces, pero solamente tiene un Oscar honorífico otorgado en el 2003.
Más vale tarde que nunca, debió de pensar Charles Chaplin, cuando por su película Candilejas en 1972 consiguiese 2 premios honoríficos y un Oscar a la mejor banda sonora. Algo increíble, puesto que la película era de 1952. Es muy sencillo. Bueno, una vez que se conocen las causas, ese mismo año, en el año 52, a Charles Chaplin se le deniega el visado de entrada a Estados Unidos por política, es decir, por sus simpatías izquierdistas, por lo que Candilejas solo llegó a estrenarse en los cines de la costa este. Tuvieron que pasar 20 años para que la cinta se estrenara en las salas del condado de Los Ángeles, requisito para entrar en la competición.
De todas maneras, toda la parafernalia que se monta alrededor, bueno, de todos los premios, no solamente del Oscar, también del Goya, y bueno... de los Emmys, de los Grammys, bueno, de un montón de premios.
¿Y cuántos actores hay que no han recibido?
Sí, pues es que es
grandes
cierto,
actores
grandes
que nunca
actores.
Ni siquiera nominados a los Oscars.
Y además con una trayectoria, además con personajes fuertes, vivos, ¿no?
Me estoy acordando ahora, y usted también se acuerda, de Edward G. Robinson.
Por supuesto. Pues
nunca le han dado un Oscar.
Y es así. Pero
y a
bueno,
otras personas que con una película ya la tienen, pues no sé hasta qué punto el otorgar los Oscars está.
Yo creo que hay mucha política a lo que llamamos otros
sí,
política,
le,
pero
le entiendo,
sí
le
mucha mano para
política
conseguir.
Cinematográfica,
exactamente,
podríamos decir.
Pues como habrá observado, existen dos firmamentos, y es que no hace falta que lo digamos.
Aunque estas estrellas sean de carne y de hueso.
Nunca mejor dicho. Pero mire, a mí. Por ejemplo, hay sillones de la Academia de la Lengua, hay muchos sillones, pero yo la verdad es que yo nunca me sentaría en cierto sillón, lo siento jefe, no cuente conmigo.
Es que usted me parece, corríjame si me equivoco.
No, lo voy a corregir,
corríjame.
Luego no me sube el sueldo, quite,
es que,
quite.
Sí, eso sí, eso tiene usted razón.
No.
Es que usted está refiriendo al sillón del diablo.
Pues sí, efectivamente.
El sillón del diablo pasaría desapercibido en la sala 14 del Museo de Valladolid, entre el resto del mobiliario del siglo XVI, si no fuera por la leyenda maldita que se sienta sobre él.
Si hoy van a visitarlo, verán que hay una cinta de seda que disuade a los visitantes de descansar en él. Pero en otro tiempo llegó a estar colgado en un rincón de la sacristía de la capilla universitaria, fijado a la pared a una respetable altura y boca abajo, para que nadie cometiese la misma imprudencia que dos infelices bedeles que aparecieron muertos entre sus brazos.
¿Aparecieron muertos entre sus brazos?
Pues sí, señor director. Bueno, y eso ya es para ponérsele ya el vello como escarpias, ¿eh?
Sí, yo ya los tengo casi. La silla maldita, así entre comillas, habría pertenecido al licenciado Andrés de Proaza, un médico reputado en su ejercicio profesional como hombre que realizaba notables curaciones. En el año 1550, en el que el cirujano Alfonso Rodríguez de Guevara estableció en Valladolid la primera cátedra de anatomía de España.
El prestigioso cirujano, pero
el
hay que...
El prestidigitador, no, es muy distinto, ¿eh?
Hoy, Maite, te has levantado con la lengua, no de trapo.
Es que usted tiene ganas de magia, tiene ganas de ver juegos de manos, de magia, sí, pero sí, otro día se los haré yo.
Bueno, aquí. Vamos a ver. El prestigioso cirujano granadino impartió durante 20 meses en un aula de la universidad sus lecciones, que incluían la disección y estudio anatómico de cadáveres procedentes del hospital de corte y la resurrección.
La corte y la resurrección. ¿De sí. qué me estaba hablando usted?
Pues eso, que hay un hospital que se llama así.
Andrés de Porra era uno de los más constantes asistentes a estas clases magistrales. Pero se decía, se murmuraba, que Porra ejercitaba la magia en el sótano de su casa situada en la calle de Esgueva.
Pues para que la cosa no termine así, vamos a ver cómo sigue. Pues los vecinos aseguraban que por la noche se escuchaban gemidos y que el río al que daba la trasera, la casa, llevaba teñidas sus aguas de rojo, como de sangre que en él se hubiese vertido, y si hubiese coagulado en largos filamentos que flotaban y se perdían en la corriente.
Los rumores aumentaban aún más con la desaparición de un niño en el vecindario. Cuando las autoridades locales registraron la vivienda, encontraron los restos del pequeño al que el médico había practicado, en una locura de investigación y de estudio, la disección en vivo. O sea, la vivisección, como confesara ante la autoridad el bueno de Andrés de Proaz.
Durante el proceso, el acusado aseguró que no había practicado la hechicería jamás, pero alertó de que tenía un sillón que le había regalado un inmigrante de Navarra, el que salvó de la persecución que realizó Fran Juan de Zumárraga en el año 1527.
Sentándose en esa silla se recibía luces sobrenaturales para la curación de enfermedades. Pero quien se sentara en él tres veces y no fuera médico, moriría, así como quien destruyese el sillón.
Pues para Andrés de Proaza, aquello de que no existía magia y que todo y que lo hizo, no le sirvió de nada. Lo ahorcaron y sus bienes fueron a parar a un trastero de la universidad. Allí encontró el sillón un bedel, que se lo llevó para descansar durante la larga espera de las clases, y a los tres días fue hallado muerto sentado en él.
También el bedel que lo sustituyó siguió su misma suerte a los 3 días de haber tomado posesión de su cargo. Fue entonces cuando se recordaron las palabras de Proaza y se acordó colgar la silla en un rincón de la sacristía de la Capilla Universitaria de Valladolid, de forma que nadie pudiera volver a usarla. Ahí estuvo hasta que fue derribado el antiguo edificio de la universidad. El sillón del diablo pasó a formar parte de las colecciones del Museo Provincial en 1890 y al menos del año 1968 se expone en sus salas como un exponente más del mobiliario del siglo XVI. Pero aunque en toda esta crónica haya también posiblemente parte de leyenda, hoy una cinta de seda disuade a los visitantes de descansar sobre el sillón del diablo, por si acaso. Pues no sé bien el porqué, pero pocos edificios emblemáticos se liberan de no tener una leyenda dentro de sus muros.
Digamos, señor director, que las leyendas pertenecen al folclore del pueblo. Y si me apura mucho, si falta, nos quedamos huérfanos de un pasado que puede perjudicar al presente y quizá al futuro, ¿eh?
Usted ha dicho la palabra perjudicar. Pues mire, no cabe duda, porque ahora nos llega un insecto tan dañino que solo con verle volar sobre los campos, los hombres tiemblan, y me imagino que usted, amiga colaboradora, y los amigos siguientes sabrán de qué insecto me estoy refiriendo.
Pues sí, se trata de la langosta. Con seguridad, de la langosta del desierto. A ver si nos sale la palabrita que se las trae.
A ver, un momentito.
Chisto cerca gregaria.
Ah, yo iba a decir la primera y usted la segunda. Bueno. ¿Cómo ha dicho?
Chisto cerca gregaria.
Muy bien, sí, señor.
Bien. Menos mal. Por desgracia, muy conocida. Es una de las plagas que menciona la Biblia. Originaria de África, Oriente Medio y Asia, se encuentra en 60 países y puede cubrir un quinto de la superficie de la Tierra. Las plagas de esta langosta pueden amenazar al medio de vida de una décima parte de la población del mundo.
Ahora vamos a reproducir un fragmento del poeta Joel, del profeta Joel, sobre la plaga de la langosta. Dice así: escuchad, oh ancianos, y atended también vosotros, moradores de todos de la tierra de Judá. Ha sucedido una cosa como esta en vuestros días o en tiempo de vuestros padres. De ella hablaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos suyos y los hijos de estos a los que vayan viniendo. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta y lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón y lo que dejó el pulgón lo consumió el añublo. Despertaos, oh ebrios, y llorad. Alzad el grito todos los que estáis bebiendo alegremente el vino, porque se os quitará de vuestra boca.
Siempre cuando hablamos de las langostas, la verdad es que se parecen a los saltamontes. Tienen un aspecto parecido.
Sí, yo no sabría distinguirles, fíjese.
Sin embargo, el comportamiento de la langosta puede ser completamente distinto. A veces son insectos solitarios con un estilo de vida semejante al de saltamontes, pero pasan por una fase llamada gregaria.
Cuando se dan las condiciones medioambientales para producir plantas verdes y favorecer la reproducción, las langostas se juntan en grandes nómades insaciables enjambres que con sus gargantas provistas de espolones pueden comer diariamente el equivalente de su propio peso.
El enjambre numeroso es capaz de consumir 20.000 toneladas de vegetación en un solo día. Serán, por desgracia, muchas las personas que han tenido y tendrán que luchar contra esta plaga, ya que es un desastre natural totalmente destructor. Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y, desgraciadamente, siguen causando estragos en la actualidad.
Los brotes más grandes de langosta del desierto ocurrieron entre 1987 y 1989. Esta la voracidad de este insecto, que una parte muy reducida de la nube, alrededor, fíjese, de una tonelada de langostas, es capaz de consumir en un día la misma cantidad de alimentos que... Y ahora también tiene que usted que agarrarse.
Sí, no, ya estoy agarrada.
Agárrese. La misma cantidad de alimentos que 10 elefantes o 2.500 personas.
Bueno, pues el dato que vamos a informar es todavía, bueno, de agarrarse. Un enjambre de langostas del desierto puede tener un tamaño de unos 1.200 kilómetros cuadrados. Y en menos de un kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas.
¿Entre 40 y 80 millones de langostas?
Así es, así que se puede imaginar que cuando las langostas atacan inmediatamente antes de la cosecha, las repercusiones pueden ser devastadoras.
Al terminar la plaga de 1987, había llegado a 25 países vulnerables, con pérdidas monumentales. Desde entonces ha habido algunos brotes, aunque no se han desarrollado nuevas plagas. Pero esto puede modificarse en cualquier momento.
Al igual que cada miembro que lo compone, el enjambre de langostas es ambulante y puede recorrer enormes distancias. En 1954, un enjambre voló nada más y nada menos que desde el norte de África hasta Gran Bretaña. Y en 1988, otro cubrió la distancia comprendida entre África Occidental y el Caribe.
Cuando las lluvias son abundantes, se crea el clima propicio para que las langostas del desierto, cistocerca gregaria, se reproduzcan y se agrupen formando enjambres que pueden llegar a invadir países enteros. Los enjambres se desplazan rápidamente, atacando y destruyendo todo lo que encuentran a su paso, lo que provoca en extensos territorios, ocasionando una pandemia. En el Antiguo Testamento se menciona ya como una de las grandes plagas de Egipto.
Hasta ahora, el registro más antiguo de una plaga de langosta se remonta a más de 3.500 años atrás y es la que se menciona en la Biblia como la octava plaga que asoló Egipto.
Los brotes más grandes de langostas del desierto ocurrieron entre el año 1987 y el 89 en África. En Bolivia, Uruguay y Argentina, los ataques fueron intensísimos hasta avanzado el siglo XX. Normalmente la langosta africana, voy a decir otra vez el nombre latino, cistocerca gregaria. Hoy nos va saliendo ya bien el nombre ya, ¿eh? Ya.
Poco a poco ya nos vamos haciendo amigos de ella.
Sí, ya la cistocerca gregaria ya, sí, es familiar poco, ya. Sí. Claro. Es, pese a su nombre, un insecto solitario, pero cuando su población aumenta drásticamente, fíjese, cambia de comportamiento y se traslada en grandes grupos para devorar vegetales, granos e incluso vestimentas y las jaimas, las típicas tiendas de campaña de los nómadas.
Pero en algunos lugares las langostas se consumen a diario, no son las del mar, ¿eh? Vamos a decir que son las de la tierra. En estos casos, el uso de pesticidas contra las plagas puede llevarnos a que se pueda convertir en una segunda catástrofe, pues las hacen comibles. Si usted toma un alimento que está envenenado, lo lógico es que se envenene. Por paradójico que parezca, los años de plaga son, para muchos labriegos pobres, periodos de festín, ya que en países como Marruecos las langostas son consideradas comestibles.
El Valle de Alcudia en Ciudad Real, La Serena en Badajoz, los Monegros entre Zaragoza y Huesca, además de distintas zonas de Andalucía, padecen todos los años plagas de langosta marroquí, aunque su repercusión es de baja incidencia.
Estas plagas endémicas se reproducen debido a la imposibilidad de la administración de combatirlas en ciertas zonas con insecticidas químicos o fitosanitarios por formar parte de la dieta de aves rapaces en peligro de extinción, como es el cernícano primillo. Las langostas ponen sus huevos en otoño, que permanecen latentes en invierno y eclosionan en primavera.
Luego, las larvas metamorfosean en langosta o fase voladora, que es cuando se transforma en un insecto temible por su facilidad de desplazamiento, que dificulta el control de las invasiones. Tras un periodo que oscila entre 40 y 90 días en los que se produce la fecundación y puesta de los huevos, mueren los adultos y vuelve a empezar otra vez el ciclo biológico. ¿Qué iba a decir yo?
Yo me adelanto para decir que hay un hombre que se alimenta solo a base de insectos.
Un momentito, antes no había una película por ahí, no había una película que era Cuando ruge la marabunta, ¿es de langostas o de otro...?
No, son de hormigas, señor.
Ah, son de hormigas. Ya, claro.
Son de hormigas.
Son de hormigas, sí.
Las hormigas, de las hormigas soldados. Esas.
Por eso decía, me sonaba la película esa, pero sí, no. Es de, como usted
bueno,
me había
apuntado. Bueno, también tiene enjambre.
Sí. También, sí, sí.
Enjambre, pero esas son de avispas. O sea que hemos hecho muchas cosas con los insectos.
¿Pero hay personas que comen insectos?
Sí, el señor Peter Bickerton. Cuando va a la pizzería, no crea usted que pide una de cuatro quesos o una hawaiana. No, este chico pide la especial de saltamontes. Es decir, una hamburguesa de saltamontes. Y es que hasta la fecha lleva consumidos más de 10.000 grillos, 500 saltamontes y 10.000 gusanos de tierra.
¿Pero qué me está diciendo? ¿10.000 grillos, 500 saltamontes? Bueno,
Los gusanitos de tierra, esos hay unos gorditos, blanquitos, que dicen que saben a tocino.
¿Saben a tocino?
Y el saltamontes pues... dice que tiene un sabor como si fuese miel. Bueno, usted ya sabe que yo he comido...
Sí, eso me han dicho alguna vez. ¿Usted ha comido
hormigas colombianas? Sí, no, son redonditas, negritas, y son grandes, no crea usted que son pequeñas.
Pues no. Si algún día tiene ocasión no me dé ninguna, porque
ya
yo
estaban
esas cosas...
Muy buenas.
No, estaban buenas, encima.
Eran dulces, o sea que no...
Además eran dulces. No, o sea, al final me voy a aficionar a las hormigas colombianas.
Hombre, a mí, ¿qué quiere que le diga? No me importaría ir a un... Hombre, puede ser que algunos de los insectos pues nos pueda dar un poco yuyu, ¿no?
Sí, mucho yuyu.
Pero saltamontes sí. No creo que tenga mucho
Allá. Vamos a dejarlo. Porque este curioso gusto por los insectos le viene a este señor, a Peter Bickerton, desde que descubrió que en su familia había un amplio historial de enfermedades del corazón. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este joven se puso a buscar alimentos que fueran lo más bajos en colesterol posible y los encontró. ¿Dónde? En los insectos.
Su menú del día suele incluir langostas deshidratadas mezcladas con avena para el desayuno. Un sándwich de grillos. Este chico afirma que desde que comenzó su curiosa dieta nunca se había sentido mejor e intenta persuadir a los demás para que lleven su estilo de vida.
Acaba de usted decir lo del sándwich de grillos. Los sándwiches de grillos. Pero yo prefiero una buena chuleta con sus pimientos y sus patatas, o una rica menestra de verduras palentina que podemos presumir de que tenemos las mejores menestras de verduras del mundo. Científicos trasladan la visión de las langostas insecto a robots autónomos. El sistema de visión de algunos animales, como las langostas, pueden tener aplicaciones en el campo de la robótica en el futuro, según una investigación. Los investigadores desarrollaron una herramienta que permite la navegación autónoma de un robot capaz de explorar rutas o interactuar con objetos en movimiento de forma eficaz, haciendo uso únicamente de la información visual. Entre las posibles aplicaciones están los sistemas de anticolisión de vehículos.
Que ahora se lleva mucho, ¿no? Eso de que aparque solo el coche. Yo sé, señor director, que usted no está por la labor. Usted prefiere... el coche aparcarlo usted mismo y déjese de más cosas, porque lo cierto es que es así.
Así es el mundo en el que vivimos y así son las cosas de cada día. Pues hasta aquí hemos llegado. Y nos despedimos deseándoles buen resto de jornada, amigos oyentes, y hasta la próxima semana o hasta el próximo programa.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado.
El cofre de las palabras comenzó y ahora, claro está, finaliza.
Continúen en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Si lo desean, también nos pueden encontrar en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Hoy hemos hablado de
pues hoy hemos tenido un programa muy variopinto y muy ameno, muchos temas interesantes, como los seres fabulosos, la serpiente de mar. Estuvimos viajando un poquito en el carguero a vela Baichimo. También, sin salirnos de la mar, comentamos un poquito la vida del marino Valentino Gabriel de Castilla. Fuimos a recordar algo triste, la tragedia de Ribadelago del año 1959. Estuvimos en Hollywood con los Oscar famosos y después paseamos un poco por el campo, observando a las langostas como insectos. Y también hablamos de ese señor que se tomaba sus buenas raciones de grillos, saltamontes y gusanos.
Bueno, pues yo con mi consabido despedir el programa.
Se va a despedir usted con un dicho de algún personaje famoso.
Es que además, bueno, este es famoso, otras veces son anónimos, otras veces son proverbios, pero bueno, en este caso...
A ver cuál saca usted del cofre de las palabras.
En este caso es absurdo dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan solo encantadora o aburrida. Eso lo dijo Oscar Wilde. Así que hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y en el guión y realización del programa mi compañera Maite Fuentes. Yo no me despido con una frase de un famoso personaje, pero sí con dos palabras que son saludos cordiales, amigos oyentes, y gracias por la atención que nos prestaron.